COPE más Coruña.
Estar informado.
Seguimos recorriendo el abecedario en este temporal eterno y le toca la borrasca Nils. Vamos ya con la predicción. Borrasca que viene con todo, lluvia, viento y temporal costero. Hay alerta naranja por rachas que podrían superar en tierra los 100 kilómetros por hora. En el litoral también hay alerta naranja por viento y oleaje. La situación va a empeorar por la noche con alerta roja por olas de 9 metros. La buena noticia es la temperatura muy suave debido al viento del sur, 17 grados hasta ahora en los termómetros. En Vimianzo, sobre las 12 de esta mañana, se registraban rachas de casi 118 kilómetros por hora, en Malpica de casi 94 y en Carnota de casi 88. El río Meroncambre y el Barcés en Abegondo siguen en especial vigilancia por su elevado caudal y riesgo de desbordamiento, y está suspendida toda actividad al aire libre por orden de la Xunta. Esta jornada las instalaciones deportivas al aire libre de A Coruña están cerradas por las condiciones meteorológicas. En Arteixo permanecen cerrados los campos de fútbol municipales, parques y jardines. Y la comunidad educativa del Colegio Venceslao Fernández Flórez ha vuelto a protestar por las graves filtraciones en el centro agravadas por la sucesión de estos temporales. La alcaldesa ha enviado una carta a la Xunta para pedir más inversiones. Le ha contestado la delegada de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo.
Ellos también tienen que ser conscientes que en este momento a veces nosotros mandamos la semana pasada también a la unidad técnica de la Consejería de Educación para que corroborase esas deficiencias y en ese caso también haga su propio informe. Pero yo quiero sí recordar al Concello que cada uno tiene que hacer sus funciones y que lógicamente si ellos presupuestan unas cantidades para mantenimiento de centros educativos, lo que tiene que hacer es ejecutarlos y gastarlas y no dejarlos sin invertir.
La Federación de AMPAs ha convocado una manifestación el próximo 28 de febrero para denunciar lo que llaman abandono estructural de la enseñanza pública. Hablan de una situación de infrafinanciación, falta de recursos humanos y deficiencias en infraestructuras y atención a la diversidad. Inciden en la necesidad de una planificación real con recursos suficientes. Es la 1:32. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE. En la Venerable Orden Tercera, estos días miran al cielo por el tiempo, pero también por la marcha de las obras que se están realizando en el templo. Obras que le van a dar un lavado de cara más que necesario a la iglesia. Estos días visitaba el templo el consejero de Cultura, José López. Salvador Peñas, el ministro presidente de la Venerable Orden Tercera. Salvador, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo van esas obras?
Pues mira, las obras de restauración de cubiertas y demás va bien todo en popa. Lo que pasa que la climatología tampoco ayuda mucho con esto, con la obra, porque bueno, es una obra de envergadura y que tenemos que aguantar, compaginar el mal tiempo con las obras. Pero bueno, va viento en popa. La verdad es que va muy bien, muy bien.
Si el tiempo lo permite, Salvador, entonces ¿cuándo podrían estar terminadas?
Pues mira, es cuestión de meses, pero yo pienso que al finales de verano, sobre septiembre, finales de agosto, septiembre, estará terminada la obra.
¿Qué es lo que estamos haciendo? Recuérdanos.
Pues mira, es restauración de las cubiertas, principalmente las cubiertas de la iglesia de la Venerable Tercera. Las obras que se están ejecutando y que están siendo promovidas por la Xunta de Galicia, lo que tienen por objetivo es solventar pues una serie de patologías de diversa consideración que estaban afectando pues las estancias que anejas a la nave de la iglesia, ¿no? Las obras se centran principalmente en las cubiertas y en los forjados de sacristía, el almacén, que le llamamos así, pero en realidad era la antigua sala capitular, así como del cuerpo de entrada al interior de la iglesia, es decir, la parte de zaguán. y en cuyas plantas superiores pues antiguamente existían las viviendas, ¿no? Donde en fin se le daba albergue a la capellanía, al capellán, etcétera. La obra, como te dije, está prevista que acabe pues en el mes de agosto, septiembre. Se trata también de construir las cubiertas con nuevas tejas y que resuelvan sobre todo los problemas de las filtraciones de agua que había, ¿no? Por las cuales se originaron una serie de patologías y que al mismo tiempo pues sufrían también pues los forjados, que eran todos de madera, de esa madera antigua que era tablilla y tal, y bueno, pues que tanto horizontal como inclinados, que están en las estancias, pues van a ser sustituidas, están siendo ya sustituidas por nuevos de castaño, recuperando en lo posible lo que existía, ¿no?
Y
Y que
estas
también
obras.
La fachada norte, que también estaba llena de hiedras y toda sucia y tal, pues también se va a intervenir sobre ella, sobre ese muro de fábrica, limpiándolo, ¿no?
Un lavado de cara en toda regla. Estas obras,
En toda
Salvador,
regla.
¿nos han permitido descubrir algún elemento que no conocíamos?
Pues mira, yo había descubierto ya bastantes elementos que estaban ocultos, ¿no? Sobre todo en lo que ahora le llaman almacén y que era la antigua sala capitular. Por ejemplo, se descubrió la parte trasera del camarín porque eso daba en el siglo XVIII a la calle. Y en el siglo XIX lo que se hizo fue añadir una estancia nueva, que fue la sala capitular, y quedó el camarín oculto por una pared. Entonces, bueno, pues que en fin, que eso es lo que se descubrió como principal elemento, ¿no? Pero bueno, hubo otros elementos que también muy curiosos, como una cabeza de una imagen que estaba debajo de una escalera. En los bajos cubiertos de arriba de los abardillados, y bueno, pues cosas así que no sabemos ni a quién pertenece, muy deteriorada, y voy a ver si la puedo recuperar. O sea que realmente hay cosas, que ventanas que parecía que no existían, que eran como en fin, estanterías o bibliotecas empotradas en la pared, y eran ventanas con sus cinteles de piedra, etcétera, ¿no?
Qué
o sea,
bueno.
Muchos elementos que están un vertedero antiguo de piedra, antiquísimo, en fin, del 19, de principios del 19, y cosas así que realmente que son interesantes, que se integren dentro de la restauración, ¿no?
Pues sí.
De toda la recuperación, de elementos recuperables.
¿Y esto, Salvador, está afectando a los cultos o alguna actividad del templo?
Pues no. No está afectando a ninguna actividad del templo porque realmente nosotros no hemos cerrado en ningún momento la puerta. Lo único que hemos hecho es, en fin, preservando toda la seguridad de los devotos y fieles que entran y de nosotros mismos, pues haciendo un pasillo y andarnos por un lado, andarnos por el otro, y en fin, y con eso pues también preservar la seguridad de todos y poder acceder a la iglesia a través del zaguán. No hemos cerrado, no, ni se va a cerrar. Es decir, vamos a tratar siempre de compaginar estas obras, que son, ya te digo, de envergadura, porque en fin, si ves las grúas que van a las cubiertas, pues son impresionantes la altura que tienen, y vamos a tratar de compaginar esto. Nada, la Semana Santa, a ver.
Eso te iba a preguntar, mirando un poquito para el futuro, porque ya no queda tanto, ¿cómo vamos a hacer con la Semana Santa?
Pues
¿Se va a poder celebrar igual con todas estas obras?
Vamos a tratar de, lo comentaba con el responsable de la constructora y con el arquitecto y, en fin, el director de obra y eso, y vamos a tratar también de poder salir, ¿no? En fin, creo que el zaguán pues va a estar liberado de andamios, como mucho en semana y media, 2 semanas, y que la entrada principal, pues aunque está cubierta de andamios, se pueden elevar un poquito más los andamios, que por lo menos que superen el dintel de la puerta principal para poder salir con las imágenes, ¿no? Vamos a intentarlo por todos los medios que podamos salir con la Semana Santa, ¿no? Porque como decía el consejero, el José López Campos, durante la visita, que duró prácticamente una hora, además yo os agradezco mucho porque era un sábado por la tarde, con un tiempo horrible, sin parar de llover, decía, en fin, aquí están las imágenes más representativas. Quedé impresionadísimo con la imaginería nuestra de la Semana Santa. Y que bueno, y como decía él también, y como le decía yo, que conviven temporalmente pues con cascos de obra, andamios, etcétera, elementos que son necesarios, ¿no? Para recuperar el esplendor original. Y bueno, pues, y que también otra cosa que observó y que constató el consejero, pues fue que pese a estar en obras, el tránsito de fieles durante la hora que casi duró la visita, pues fue continua, ¿no? Y entonces, bueno, pues él decía, es impresionante que, en fin, la fidelidad que tienen la gente a sus devociones particulares que existen en esta iglesia, ¿no? Y sí, que es verdad. La gente incluso le preguntaba y dice, no, nosotros aunque haya obras, nosotros venimos igual, aunque esté lloviendo, aunque caigan chuzos de punta, aunque veamos esto así, nosotros venimos igual, somos muy devotos, decía la gente, ¿no? Y, en fin, yo agradezco infinitamente el trabajo de la Xunta y, en fin, y esos casi 600.000 euros de inversión, que era algo muy deseado.
Y muy necesario.
Y muy necesario, sobre todo por seguridad estructural, y que era la máxima preocupación, pero también por las aguas, la limpieza, en fin, recuperar espacios, ¿no? La preinstalación eléctrica, que también es una de las cosas que van a hacer, ¿no? La recuperación de las ventanas, que tampoco ya estaban en buenas condiciones. En fin, que yo creo que en fin, yo estoy muy agradecido. Yo creo que esto va a quedar para 100 años más, por lo menos, una vez que se recupere todo.
Cuidar el patrimonio siempre es bien. Salvador Peña, ministro pues sí. Presidente de la Venerable Orden Tercera. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Eva.
Voy a quedarme, prometo. ASPACE, la Asociación de Parálisis Cerebral de Coruña, se ha convertido hoy en la primera entidad social de nuestra provincia en incorporar un exoesqueleto pediátrico a su servicio de rehabilitación. Esta tecnología es una herramienta única en el mundo para el tratamiento terapéutico de niños y niñas con parálisis cerebral y otras enfermedades neuromusculares. Es un dispositivo robótico que se adapta al cuerpo del niño o de la niña y que imita el funcionamiento del músculo natural. Ricardo Iglesias, gerente de ASPACE Coruña, nos explicaba las ventajas de este dispositivo respecto a la rehabilitación tradicional.
No es, como te decía, una fisioterapia tradicional en camilla, ¿vale? Esto lo que hace es poner al niño o a la niña en bipedestación, ¿vale? Con lo cual ofrece grandes, grandes oportunidades. Pueden caminar, si tienen esa capacidad, de forma activa o de forma pasiva, o el robot pues lo puede hacer semi, es decir, da el primer impulso y luego es el niño el que tiene que terminar el paso. Con esto pues se fomenta la inclusión y la participación de los niños en el día a día del centro educativo.
Pues este dispositivo está compuesto por 8 articulaciones activas. Fue desarrollado por la empresa Marcy Bionics, una empresa nacida como spin-off del CSIC, y su creadora es Elena García, una de las científicas más prestigiosas del CSIC e inventora del año 2022 por la Oficina Europea de Patentes. Pero es un dispositivo que no todos los niños pueden utilizar. Hay que cumplir estos requisitos.
No todos los niños y las niñas pueden usar el aparato, el dispositivo, ¿vale? Porque viene con unos parámetros definidos máximos. Es decir, por ejemplo, no pueden pesar más de 35 kilos. Tienen que tener un tamaño del pie. La longitud del fémur es una. Y después tiene que pasar valoración por el fisioterapeuta de diversas escalas. Por ejemplo, de espasticidad. Nosotros tratamos a niños, niñas con problemas neurológicos y muchos de ellos tienen espasticidad. Pues hay una escala que va del 1 al 5. Bueno, pues este dispositivo lo pueden usar los niños y niñas que tengan del 1 al 3. Es decir, el 4 y el 5 no lo pueden usar. Pero bueno, aunque solo lo pudiese usar un niño o una niña, yo creo que la inversión, que es muy importante, estaría justificada.
Desde Aspace Coruña se ofrece también este equipamiento no solo a las familias de su centro educativo, sino que también se quiere dar a conocer este dispositivo para que otras personas externas a la entidad puedan asistir también a este servicio de rehabilitación.
Este exoesqueleto no es solo para los usuarios de Aspace. Aspace tiene una unidad de atención temprana, donde prestamos servicios para nuestros usuarios, pero estamos abiertos a cualquier niño o niña que pueda venir. Pues recientemente había leído de que en el materno, de que hay mucha carga. Bueno, pues nosotros tenemos un servicio de atención temprana especializado en patologías neurológicas. El fisioterapeuta lleva más de 28 años tratando este tipo de niños, niñas, la logopeda lo mismo. Y ahora mismo pues tendremos dentro de nuestro servicio de atención temprana una sesión más, que serían sesiones de exoesqueleto. Entonces, lo que nosotros podamos hacer por la sociedad, pues Aspace Coruña ha sido siempre una entidad abierta y ahí estamos. Ahí, ¿no?
Para poder utilizarlo, su personal ha recibido formación.
Fue un camino largo, es decir, se buscó la empresa, se contactó, se negoció, se buscó financiación y una vez que ya hemos dado el paso y que lo hemos adquirido, pues la empresa ha venido aquí, ha mandado aquí una persona durante 3 días a formar a nuestros profesionales. Nos ha formado, han tenido que pasar al final pues una especie de examen y han sido acreditados para usar el dispositivo. Si no reciben la formación, no podrían dar las sesiones de rehabilitación con este dispositivo.
Este innovador equipamiento fue adquirido en 2024 gracias al apoyo de un donante anónimo.
Hemos tenido la suerte de tener un donante anónimo privado, ¿vale? Que nos ha dado y después pues Aspace ha apostado firmemente por este dispositivo y pues ha hecho una aportación de sus fondos considerable porque lo que te decía antes, entendemos que va a redundar en la atención de muchas personas, de muchos niños. Y es ahora en edades tempranas cuando hay que trabajar con los niños y niñas porque lo que consigamos en estas edades tempranas es cómo se va a desarrollar la persona cuando sea adulta.
Y vamos ya con el deporte. Hoy, Pepe Torrente, tenemos fútbol y baloncesto.
A las 7 de la tarde, hora española, en Tenerife. Hora peninsular, mejor dicho, para sí. Que la gente lo entienda
una hora
bien.
Menos en Canarias.
Efectivamente, no meterme en charcos raros. A las 7 de la tarde, hora peninsular, Tenerife-Depor en el Heliodoro Rodríguez López, cuartos de final de la Copa del Rey Juvenil. Eliminatoria a partido único, buscarán los de Miguel Figueira el pase a la final a 4. Y a las 9 menos cuarto, en el Coliseum, Leima Coruña Zamora en primera FEB. Hay que seguir ganando, hay que seguir como líder y hay que seguir como mínimo teniendo 2 triunfos de margen con el Obradoiro. Y ojo, si vas a ir al Coliseum, porque sabes que hubo un problema en la carretera, efectivamente, hay un hundimiento en la carretera del Coliseum, con lo cual hay que tener planes alternativos, ir con tiempo para no llevarte una sorpresa desagradable y no llegar a tiempo a ese encuentro. Y hoy hubo rueda de prensa del director deportivo del Liceo, Antón Boedo, para repasar un poco la actualidad del equipo, confirma la salida de César Carballeira y se habla, lo hemos contado aquí, hemos informado aquí, del fichaje de Dulamas. Él ni confirma ni desmiente, pero con esta pista tampoco hay que ser muy listo.
Ya tenemos una incorporación confirmada, que entenderéis que yo tengo que respetar a los clubs en los que están y no puedo dar nombres, pero insisto en que hacéis bastante bien vuestro trabajo. Jugador de referencia mundial y europea, con posiblemente el mejor palmarés en activo. muy liceísta y que nos va a aportar, que viene con muchísimas ganas y nos va a aportar muchísimo.
Hacéis muy bien vuestro trabajo.
Lo dicho, Edu Lamas será cara nueva del Liceo de la próxima temporada. Viene procedente de El Porto. 7:00 PM fútbol, 9:45 Leima Coruña en el Coliseum. Ojalá que ganen los dos.
Ojalá. Pepe, gracias.
Adiós.
Escuchas Mediodía Cope. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Cope Coruña.
Estar informado.
Si en algún momento has extraviado algo y lo has dado por perdido, no pierdas esperanza, ya lo dice el refrán. La esperanza es lo último que se pierde. Y si no, fíjate lo que está pasando en Oza Cesuras. El concello ha iniciado un procedimiento para encontrar a la persona que extravió un sobre con dinero hace 2 años. Noel Abao.
Normalmente, en los carteles de Se Busca aparece la imagen de un niño, de un perro o incluso de algún peluche. Pero en este caso, de quien se busca no se conoce ni foto ni identidad. Solo que tuvo que tener un enorme disgusto en enero de 2024. El alcalde de Oza Cesuras es Pablo González.
Se está buscando una persona, bueno, que perdió una cantidad de dinero que estaba introducida en un sobre. Y que debido a una persona bastante honrada, por lo que dice honrada totalmente, en los tiempos que corren, pues depositó ese sobre en el ayuntamiento y bueno, y ahora estamos a espera de seguir el procedimiento para ver si encontramos a la persona que salió perjudicada como consecuencia del extravío de ese sobre.
Con el gesto de este buen samaritano se inició un proceso de custodia en el que el concello se ajusta a la ley. En concreto, está regulado en el artículo 615 del Código Civil. El proceso está en su fase final, la de la publicidad, y la web municipal de Oza Cesuras publica el expediente de hallazgo para que se pueda presentar el titular con pruebas.
Son varios anuncios, lo que es que bueno, se hizo eco ahora la publicidad, o sea, bueno, la prensa en este caso, en este último anuncio, porque es el último, ¿no? Transcurridos estos 2 años, entonces cuando se produce la devolución a en este paso la persona que encontró el sobre. Pero es un procedimiento que, bueno, que es instancias también en comunicación con la Guardia Civil y todo esto, y es un procedimiento que tenemos que hacer. Y sí que es verdad que tú pues lo tienes que tener en depósito, por así decirlo, lo que sea, durante 2 años.
Pocos datos han trascendido sobre el extraordinario hallazgo, porque quien diga ser el dueño de este sobre tendrá que demostrar que es él, con un mínimo de información.
Y después tienes que realizar una descripción de lo que es sobre, la cantidad exacta y bueno, y todo esto, ¿no? No se está hablando ni de ubicaciones, ni se está hablando de cantidades, ni estamos hablando del envoltorio en sí. Bueno, se habla de un sobre, pero puede ser un sobre determinado o puede ser un sobre con una marca, ¿sabes lo que quiere decir? Y no se habló de nada de eso.
Por ello, no ha trascendido en concreto cuánto dinero es el que encontró el vecino anónimo. Sí que es una cantidad importante.
Ya no estamos hablando de 50, ni de 80, ni de 90, ni de 100, ni de 200, ni de 300 euros, ni de 400, ni de 500. Pero sí que es verdad que tampoco estamos hablando de 10.000 ni de 9.000. Estamos hablando de una cantidad importante. Yo creo que hoy en día, por cualquier persona, una cantidad importante.
Se trata de evitar que una persona con malas intenciones pueda apropiarse de lo que no es suyo.
Y después tienes que realizar una descripción de lo que es sobre, la cantidad exacta y bueno, y todo esto, ¿no? No se está hablando ni de ubicaciones, ni se está hablando de cantidades, ni estamos hablando del envoltorio en sí. Bueno, se habla de un sobre, pero puede ser un sobre determinado o puede ser un sobre con una marca, ¿sabes lo que quiere decir? Y no se habló de nada de eso.
Y sí, lo has oído bien. Si nadie demuestra ser el dueño del dinero, acabará en manos del que lo encontró. Hasta ahora, el concello de Oza Cesuras solo ha recibido el aviso de un posible candidato.
Menos esta última petición que ya le digo, que no sé si es por el eco de la prensa o por qué será, pero bueno, habrá que estudiarla. Si es la persona que lo perdió, perfecto. En caso contrario, pues efectivamente, ese premio, ¿no?, para ese acto de honestidad de decir, oiga, mire, yo soy tan honrado que cojo y me pongo en la situación de la otra persona que perdió esta cantidad de dinero.
El proceso es el mismo que se siguió en 2012 con la primitiva millonaria extraviada de casi 5 millones de euros que apareció en una administración del centro de A Coruña. En este caso se complicó especialmente. Hubo 270 personas que dijeron ser las dueñas del boleto y en abril prevé comenzar el juicio contra el lotero que dijo encontrar el billete. En este caso hay indicios de que no habría sido tan honrado como parecía porque se enfrenta a posibles delitos de estafa o de apropiación indebida.
Son las 2 menos 5. Recibe un saludo de Eva Iglesias en este tiempo local de Mediodía COPE.
No te engañes, también en una empresa de reformas lo importante son las personas. En Nortecnia te van a sorprender sus profesionales, más de 20 años de experiencia en todas las áreas de la obra nueva, rehabilitación y reforma. Te escuchan, se adaptan a lo que te ilusiona y necesitas, con criterio y transparencia, respetando los plazos y una comunicación fluida que garantiza el éxito de tu mejor proyecto. Nortecnia, 682-066-101, www.nortecnia.com.
Y ahora el número uno.
Muévete, acércate, ven a las rebajas de Lucerdem.
El número uno vuelve a arrasar con hasta el 60% de descuento en todas sus lámparas. ¡Acércate!
Ven a las rebajas de Lucerdem.
En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
¿Invierno se escribe con H o sin H?
Invierno es sin H.
¿Seguro?
A no ser que busques un SUV, porque entonces es H de Hyundai, H de híbrido y H de hacerlo fácil. Hyundai Tucson desde 170 euros al mes, más fácil que nunca. Financiando con Banco Cetelem hasta el 28 de febrero. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Upersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Pues vamos ya con las citas de la agenda para este miércoles. Nos da todos los detalles Leti García Chas.
La agenda de este miércoles nos trae distintas opciones culturales. Oportunidad para conocer varios libros. En la Casa Museo Casares Quiroga, a las 7 se celebra la presentación de O Exilio Intelectual de Santiago Casares Quiroga, biblioteca expatriada e ensayos ingleses. También Jorge Rodríguez Durán hablará a las 7 y media en la Agrupación Cultural Alexandre Bóveda de su obra Carnívoras e Domésticas. Estará acompañado por Emma Pedreira y Ana Varela. Y Portas Ártabras, en la calle Sinagoga, acoge a las 8 la presentación del libro Contrahumana Parte, de Pilar Pallarés. La entrada es libre hasta completar aforo. Como cada miércoles, tenemos Noche de Música en el Jazz Filloa. Hoy la cita es con Pablo San Mamed Quartet, con entradas a 10 euros y pases a las 9 y media y a las 11. Y en el Garufa Club, a las 9 hay Comeback Impro Teatro. La delegación de A Coruña del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia y la Concejalía de Urbanismo, Rehabilitación y Vivienda celebran a partir de las 5 una jornada informativa sobre licencias, disciplina urbanística e IAE. Tendrá lugar en la sede del colegio en la calle Federico Tapia. Continúa en el Teatro Colón hasta el viernes el evento Coruña Comunica Ciencia, con 3 días de divulgación. La programación comenzó hoy y se ha estructurado en 3 bloques diarios, con sesiones de mañana dirigidas al público escolar y pases de tarde y noche pensados para público familiar y adulto. Para asistir es necesario retirar entrada previa con un precio de 2,95 por franja horaria y esta tarde a las 8, por ejemplo, la pianista, doctora en matemáticas y música, Laura Farré, ofrecerá la conferencia recital Caos de la teoría a la música. En la Filmoteca de Galicia, a las 6, se proyecta La Condena, de Krasznahorkai, y a las 8 y media, Octopus, dentro del ciclo de Xasmín e Cascallos. Habrá presentación y coloquio posterior moderado por Martín Pauli. Desde ayer están a la venta las entradas para la gira mundial de La Reina del Flow, del próximo 27 de junio en el Coliseum. Pueden adquirirse en Ataquilla y en Ticketmaster y los precios oscilan entre los 40 y los 125 euros. Últimas semanas para votar las videorecetas de los coruñeses aspirantes al 14º Premio Promesas de la Alta Cocina. Están disponibles en el perfil de Facebook de Le Cordon Bleu Madrid para que los seguidores que lo deseen puedan votar para conseguir su pase a la final. Y hoy es también el último día para inscribirse en las fiestas y talleres infantiles de carnaval organizados por el Ayuntamiento. Los centros cívicos acogerán celebraciones entre el 13 y el 16 de febrero. Los interesados en asistir pueden formalizar su inscripción en la conserjería de los propios centros. Habrá talleres de confección de máscaras y caretas, también de collares y otros accesorios vinculados al antroido. Las fiestas están destinadas a niñas y niños de entre 4 y 12 años. En Betanzos, en el local Ardeunta, continúan con su actividad habitual de todos los miércoles a las 8 y media con el grupo de canto tradicional Epandeireta. Y las bibliotecas públicas de Oleiros están celebrando el carnaval con talleres de creación de máscaras pop-up dirigidos a niñas y niños a partir de 6 años. El de esta tarde a las 5:30 se celebra en la Rosalía de Castro de Santa Cruz. Mañana en la Biblioteca Central Rialeda y el viernes en la María José Trincado Mera. Las inscripciones deben hacerse en los propios centros y también pueden llevarse a cabo en la dirección oleiros.org/bibliotecas/inscríbete.
Y recuerda que estamos en la última jornada de paro ferroviario. Ya se han cancelado 7 trenes esta mañana y podrían suprimirse otros 6 más por la tarde. Y tampoco hay mucha actividad en la estación de buses de A Coruña, donde ha comenzado la huelga indefinida convocada solo por la CIGA. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa.